Bueno, pues no es John Wayne ni Clint Eastwood, sino Tito García González el que está con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Nacho.
Aunque, oye, esto, la verdad es que te lo imaginas, ¿no? La típica película del oeste de toda la vida, pero cuéntame, hoy, ¿de qué va a ir el programa? Porque has empezado con esta música, pero cuéntame.
Bueno, sí, esto no es un piano, que es lo habitual, pero hoy vamos a hablar un poco de los sonidos virtuales de las orquestas, de la construcción de pianos, y bueno, sí, esto es una película, no es una película, es una banda sonora se llama Jimmy Lloyd, y si recuerda al oeste americano, ¿no? Y se llama, o sea, el compositor se llama Marcos Cruz, que además es profesor aquí en la Escuela de Música de Alcobendas, de música actual. Y mira, hablando de Norteamérica, ahora que empieza a sonar aquí una musiquita, te voy a contar una pequeña historia.
A ver.
Y ya comenzamos la sección. En 1850 llegó a Norteamérica un inmigrante alemán, constructor de pianos llamado Heinrich Steinweg, con sus 5 hijos. Pero al poco de llegar se cambió el apellido por uno más americano y más comercial, Henry Steinway, y fundó la empresa de pianos más famosa del mundo y que construye para mí los mejores pianos, que son los Steinway & Sons. Por ejemplo, ¿tú sabes cuánto tiempo tarda en construirse un piano Steinway?
Pues no lo sé, un par de meses. Bueno, me imagino que cada piano se da de una manera distinta, ¿no? Pero con la patente y todo esto, pero no sé.
Cuéntame, claro, ¿cuánto? Claro. Cada piano tiene su propio sello y bueno, los Steinway son como en piano, como no sé, como los Rolls Royce, ¿no? En coche.
Claro.
Tiene Steinway más de 120 patentes y es el artífice del desarrollo del piano moderno, tal y como lo conocemos hoy. Pues se requiere de una precisión milimétrica para construir un piano de estos. Son muchos pequeños detalles, son más de 12.000 piezas distintas, ¿no? Tanto en lo estético como en lo más funcional. Los tipos de madera, que forman el 85% del instrumento, los tipos de metal para las cuerdas, las aleaciones para el bastidor, que es lo que sujeta toda la mecánica. Mira, precisamente el otro día estuve con la familia Indes, que es ahora es la distribuidora oficial de Steinway aquí en España, porque me invitaron a la tienda que tienen en Getafe, y estuve tocando varios de sus pianos. Y mira, la sensación que tuve es que cada piano de estos tiene como vida propia, ¿no? Es una pasada, o sea, es como si cada uno tuviera su personalidad, como si estuviera hablando cada uno. Y me decía Santiago Inves, que es el director comercial, que tienen dos fábricas, una en Nueva York, que es quien abastece a América, de todo el continente americano, y otra en Hamburgo para el resto del mundo. Y esta última pues produce 1.200 pianos en total, ¿no? Y bueno, estadísticamente son muy pocos en relación a otros productos. Y se tarda, que me preguntabas se tarda un año en hacer un piano de estos.
¿Un año?
Y 400 personas trabajando, o sea, es una pasada, ¿no? Es un producto de muy alta gama.
¿Y entonces qué partes tiene uno de estos pianos, entonces?
Pues mira, tiene tres partes fundamentales, la estructura y el mueble, que es lo que vemos, la forma del piano. Luego el anillo, que es una sólida y una única pieza que está ensamblada y prensada y doblada con hasta 20 láminas de madera, que es de arce duro. Son tres maderas que se utilizan en total, ¿no? Y esta de arce pues le da toda la robustez, ¿no?, y firmeza necesarias para que perdure durante muchísimos años. Y luego lo que es la parte acústica o cuerpo acústico, que es lo que compone la tabla armónica, el arpa, los puentes y el clavijero, ¿no? Y la tabla armónica es lo que es como el corazón y el alma del piano. Y es con un tipo de madera de origen canadiense, que es el abeto Sitka, es una madera muy específica, ¿no? Y luego el puente se hace con madera de abeto, que es muy sólido, también en láminas. Y después el clavijero, que es donde van enroscadas las cuerdas, mediante clavijas, y para quitar o darle tensión y afinar el piano. Y luego ya pues el mecanismo y el teclado, ¿no?, que es el motor del instrumento.
O sea que tiene tres maderas distintas, y entonces, ¿qué diferencia hay entre un piano y otro?
Bueno, hay muchas. Realmente el Steinway ya te decía que es una pasada, ¿no? Pero mira, estos días y al hilo del programa de hoy he hecho varios experimentos. Por ejemplo, mira, te cuento. Yo y otros tantos músicos muchas veces trabajamos con pianos virtuales, ¿vale? Sobre todo cuando tienes que hacer alguna demo o maqueta antes de pasar a un estudio de grabación para hacer la producción definitiva. Porque grabar con un piano Steinway de concierto gran cola, pues en un estudio es muy complicado, ¿eh? Porque la mayoría no lo tienen.
Claro.
Pero luego hay pianos virtuales que están sampleados, ¿eh? Y los hay de todo tipo, de la marca Steinway, Yamaha, Bösendorfer, Kawai, etcétera, ¿no?
O sea, que entonces el problema básicamente es que hay que ir con el piano a rastras, ¿no?
Claro, claro, es el problema, ¿no? Porque es que es una pasada lo que pesa. Pero por otra parte, la técnica digital te permite tener pianos virtuales o sampleados excelentes, ¿eh? En el ordenador. Y cada vez se hacen más grabaciones profesionales con este tipo de pianos virtuales. Uh-huh. Por ejemplo, los pianos Steinway tienen instalado un sistema que silencia el sonido, ¿eh? Que te permite utilizarlo como piano digital también. Incluso trabajar con una orquesta virtual. Uh-huh. Y mira, te he traído varias muestras.
Ajá.
Te propongo un juego. Vamos, vale, a escuchar dos muestras, pero no te digo el orden. Una de un piano virtual y otra de un piano de verdad. Ajá. En las dos toco yo, ¿vale?
Vale.
Una pieza es Serenidad Idílica, también de Marcos Cruz. Uh-huh. Y luego, bueno, es una pieza que estrené yo en el Auditorio Nacional de Música. Uh-huh. Y al que aprovecho para saludar también, que seguramente esté escuchando el programa. Y luego, la otra es un fragmento de una obra que se llama Sueños en el Hogar, de un compositor romántico que se llama Max Reger. Uh-huh. Y una de ellas está grabada en un piano Steinway de verdad.
Vale.
Y me intentas averiguar cuál es una y cuál, vale, es otra. Entonces, unas de virtual y otras de verdad.
Vale. Entonces, primero Serenidad Idílica, ¿vale? Que suena tal que así. Va a ser difícil, ¿eh?
Escucha. Tú, escucha ahí.
Porque la pilla no suena, claro.
Hay que pegar bien los cascos. Vamos a escuchar la otra.
Ajá, que la otra es Sueños en el Hogar.
De Max Reger.
Vale, y suena así, a ver. Vale, claro, a ver ahora yo qué digo, pues la verdad es que yo no sabría decirte, ¿eh?
Pues mira, yo tampoco te lo voy a decir.
Pero bueno, y entonces, ¿nos vas a dejar con la intriga?
Es que si lo digo, se me van a echar encima a todos los productores discográficos que utilizan instrumentos acústicos para, uh-huh, sus grabaciones. Bueno, así que...
Pues fíjate, no sé, yo me quedaría con la primera, que a lo mejor yo creo que es Serenidad Idílica, a lo mejor sí que está grabada con un piano de verdad, ¿eh? Porque da la sensación de que se escucha incluso el sonido del cambio del pedal, del piano y todo. No sé, vamos, me da esa sensación.
Bueno, en Sueños en el Hogar también se escucha el sonido del pedal. Así que, mira, yo no digo más. Uh-huh. Yo solo puedo decir que actualmente, con los samplers, hasta se pueden imitar los sonidos de los pedales al cambiar el pedal.
Claro, ¿no? Entonces ya ahí sí que estoy fastidiado, claro. Ahí ya, ¿qué me dices? Ya, vamos. Entonces sí, que no sé. Sí.
Mira, a ver, la verdad es que hay muchas grabaciones hechas con instrumentos virtuales, eso ocurre, ¿no? Y además eso, cualquier disco lo pones, que suenan incluso mejor, ¿no? Que se han hecho grabaciones que suenan mejor que se han hecho con instrumentos acústicos.
Ajá.
O incluso orquestas, ¿no? Ten en cuenta que contratar una orquesta para una grabación sale carísimo, ¿eh? Porque son mogollón, claro, de músicos. Y tampoco tienes todas las garantías de que el resultado final sea el esperado, porque bueno, a veces hay problemas, ¿no?, en las grabaciones. Por eso la tendencia de muchos compositores es utilizar orquestas virtuales, que además nunca desafinan.
Sí, ¿eh? Claro, eso sí, es verdad.
Y entonces las razones pueden ser muchas, por, no sé, por la calidad de la orquesta, por la toma de audio, la calidad de los micros. En cualquier caso, en la música popular y de banda sonora se está haciendo cada vez una apuesta más por instrumentos virtuales. Mira, te voy a poner otro ejemplo, vale. Otro jueguecito. Son dos muestras, una de una orquesta virtual y una de verdad. Las dos compuestas por Marcos Cruz.
Ajá, a
escuchamos.
Esta es una, ¿no?
Y la otra.
Y la otra, a ver, vamos a ver, porque va a ser difícil como el piano, me lo temo. No, bueno, ya, según empieza, ya te digo que me rindo. Pues no sé, yo te diría que esta, pero me vas a decir cualquier cosa, ya te veo venir.
¿Tú no crees? Sé. ¿Estás seguro?
No, la verdad que no.
Bueno, ¿qué te parece proponer a la gente que escuche el podcast de la sección y que se haga un debate? ¿Vale?
Pues me parece bien. Así me ayudan, porque yo la verdad es que no, ni idea, ¿eh? Ni idea. Lo pueden escuchar en sermadridnorte.com y que nos digan.
Pues nada, eso es todo por hoy, Nacho.
Bueno, pues oye, Tito, gracias y a ver si la gente es capaz de adivinarlo, porque la verdad es que suena igual. Bien, vamos a seguir escuchándolo mientras te despedimos, ¿vale? Venga,
gracias, hasta luego. Hasta luego, chao.